rompecabezas.
Versión XL, décima temporada.
Presenta tu mutualista integral, SMI. Es tu salud.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Tú eres mi hermano del alma, realmente, el amigo. ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Cómo andás?
Bueno, me va bárbaro. Bueno, no tan... te puedo decir cómo está el tiempo porque hace rato que no voy a mi observatorio.
Pero... y no te va tan bien como a Dante, que quedó divino con la pelada.
Dante, sí, divino, Dante quedó. Está cada día más lindo.
Impresionante. Cada minuto, bueno, realmente.
Cada minuto que pasa.
Cada minuto que pasa está más lindo, impresionante.
Uno de los 40.000 nacimientos de este año, ¿no?
Bueno, fantástico. Un fenómeno.
Y con la camisita blanca.
Dale, sí, perfecto. Y dale con Barney. Este no te la va a perder.
Bueno, él va a elegir que mi
hijo. Obvio,
al final va a ser así. Antes que voy a entrar con otro tema colateral, porque siguiendo la tónica de Gonzalo Palermo y tuya de aconsejar algunas series como La Gente, la serie que estaba viendo este fin de semana tiene algo que ver con lo que voy a plantear después, ¿no? Se llama La Embajada, es una serie española, excelente, la recomiendo. El único problema es que cada capítulo dura como una película, aproximadamente 1:20, 1:30 cada capítulo. Y son 10 capítulos, hay que tomar su tiempo para verla, ¿no? Pero una vez que te enganchas...
¿Cuál es?
La Embajada se llama.
La Embajada.
¿Y sobre qué trata La Embajada? Sobre... es un diplomático español que lo destina a la embajada en Bangkok. Y cuando el tipo llega a la embajada, en realidad lo habían mandado para ordenar un poco la embajada, porque parece que en la Cancillería Española sabían que había algunos problemas, pero bueno, el tipo descubre un antro de corrupción espantosa, ¿no? Negociados con las empresas españolas y toda la historia, y la corrupción existente dentro de la propia embajada, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? El tipo descubre todo eso, pero el que pierde es él, el que va en cana es él. Es notable, estoy en eso, no vi el final todavía, ¿no? Pero el que va en cana es él. Me parece notable, y lo traigo a colación porque del oficial de policía que voy a hablar ahora, casi le pasó lo mismo.
Uh-huh.
Me refiero al inspector Roberto Rivero, que en el año había sido jefe, entre otras cosas, ¿no? Fue jefe de policía en el departamento de Colonia, fue director nacional de la Brigada Antidroga, y cuando asumió Jorge Valle la presidencia fue nombrado director nacional de policía, cargo en el que estuvo 6 meses, o menos, 3 meses estuvo exactamente. Pasó de una semana de ser considerado un policía ejemplar a ser calificado por la misma persona como un terrorista de Estado, ¿no? Y tuvo que pedir la baja. ¿Qué pasó con Roberto Rivero? Es muy interesante lo que pasó con él. Lo quiero poner en contexto porque voy a hacer referencia a declaraciones recientes de Rivero a propósito del estado de la Policía Nacional. Después de haber oído esta semana, este fin de semana, un montón de declaraciones, ¿viste? De tipo que piden que la policía agarre a balazo a todo el mundo,
que los maten antes. Que los maten antes ya.
Que los maten antes de preguntar, claro, más o menos así, ¿no? Sí. Bueno, ahí en Salto un personaje que está reclamando eso, uh-huh. O hacer como Bolsonaro, nadie sabe que va a ser Bolsonaro,
pero ya todo el mundo le adjudica cosas, sí,
está claro. Le adjudica cosas que nadie sabe que va a ser, sí. El tipo, pero bueno, es una parafernalia de estupideces, sí. a cuál más estúpida que la otra, ¿no? ¿Qué dice básicamente Rivero? Dice en esta nota que las herramientas para llevar adelante una eficacia policial están. Ajá. Él lo que reclama es mejorar la formación policial, ajá, el uso de la inteligencia policial y el combate a los policías venales o corruptos, ¿no?
Claro.
Y formula críticas a la gestión actual de la policía. Pero vamos a hablar después de eso, porque ajá, lo voy a poner en contexto a Rivero.
Bien.
Cuando tuvo una gestión muy destacada Rivero en el combate a las drogas, ¿no? Se caracterizó por una tarea muy importante en ese momento, con el gran decomiso de drogas que ingresó a nuestro país. Pero básicamente Roberto Rivero, a diferencia de otros policías, se percató de algo muy importante, que era ocioso combatir el ingreso de drogas si no se combatía el lavado de dinero, si no se combatía, claro, digamos, el mal uso del dinero que generaba el narcotráfico, ¿no? Claro. Y descubrió además la relación estrecha que había entre lavado de dinero y corrupción. O sea, complicado para un policía eso, ¿no? Claro. Sobre todo para un policía uruguayo, digamos, como estaban las cosas, estoy hablando del año 2000, ¿no?
Sí, sí.
En el año 1997, Dalino Arbilla, ex director del Semanario Búsqueda y vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, vendió su casa en Punta del Este a una sociedad que era una sociedad anónima, que era fachada del cártel de Juárez. Debo decir que Arbilla fue vendedor de buena fe, no tenía por qué saber que esto ocurría, ¿no? Uh-huh. Esta historia, que estaba el cártel de Juárez detrás de eso. Pero los papeles los procesó el escribano Javier Morassi, que era amigo personal de Arbilla y también amigo personal del entonces ministro del Interior, el escribano Guillermo Stirling. Luego, otras sociedades pertenecientes al cártel de Juárez, pero en las que actuó también el escribano Morassi, compraron campos en el departamento de Flores. Las sociedades estaban registradas en su propio estudio. En marzo del año 2000, la Brigada Antidrogas, que entonces ya no estaba a cargo de Rivero, Rivero ya era, en marzo del 2000, ya era director nacional de policía, pero Rivero había trabajado en este tema, presentó ante la justicia de Maldonado, concretamente ante la jueza penal Fanny Canessa, una denuncia para investigar los bienes del cártel de Juárez en Uruguay, en la que se mencionaba a Arbilla y a su escribano como cómplices de los lavadores, ¿no?, del cártel de Juárez. Había una serie de calificaciones en esa denuncia, ¿no? ¿Qué pasó 6 días después? Bueno, un amigo de Arbilla se enteró de la existencia de esa denuncia, se la entregó a Arbilla. Nosotros sabemos quién fue, no lo vamos a decir ahora, pero sabemos cómo se procesó todo eso, lo sabemos con exactitud. Podría contar hasta en detalle qué pasó, pero bueno, pasó tanto tiempo, déjalo que viva con suerte, ¿no? 6 días después, Danilo Arbilla se entrevistó con el vicepresidente de la República, Hierro López, demostró una copia de la denuncia que le habían entregado en mano propia, y le expresó su preocupación por el desprestigio que le iba a significar verse involucrado en una investigación de este tipo, ¿no? Entonces, al otro día, Hierro citó a su despacho a Roberto Rivero y para mantener una reunión con Danilo Arbilla ese mismo día, ¿no? Y entonces, es muy curioso todo esto, ¿no? Pero bueno, esto ocurrió. Arbilla y Rivero acordaron eliminar los juicios de valor que había en la denuncia formulada por la Brigada Antidrogas de Maldonado, dependiente de la Jefatura de Policía de Maldonado, ¿no? El 24 se presentó una nueva denuncia, pero no fue posible dejar de mencionar a Arbilla, pues era el que había vendido la casa, ¿no? El 28, Hierro López se volvió a entrevistar con el inspector Rivero para manifestarle que Arbilla no había quedado conforme con el texto de la segunda denuncia. Y entonces el 29, Stirling se reunió con el presidente Jorge Valle y le entregó un memorándum especialmente redactado por el inspector Rivero explicando la situación, ¿no? El 30 de marzo el Ministerio del Interior retiró la segunda denuncia, aunque la doctora Canessa ya había ordenado el archivo, digamos, de esta denuncia por las consideraciones generales, no había pruebas allí, ¿no? Más que este dato. Pero bueno, todo lo que pasó en el medio fue terrible para Rivero, ¿no? Así fue que nos enteramos por una nota en Brecha, no en Búsqueda, una nota en Brecha firmada por María Urruzola, que Rivero había sido destituido de la Dirección Nacional de Policía. Y el ministro Stirling manifestó discrepancias en la conducción de la lucha antidrogas. Pero curioso es que una semana antes había calificado a Rivero como un policía honesto de gran capacidad, un hombre de una carrera brillante. Y una semana después lo calificó como un terrorista de Estado, textual, ¿no? Sí. Todo esto es parte de historia, digamos, que vale la pena traer a colación, porque efectivamente, ese mismo año, con la llegada a Buenos Aires, la famosa caja de Lita Garrido, ¿te acordás que no eran las cajas de Lita Garrido? En realidad eran las cajas de la investigación del Senado de los Estados Unidos, que había investigado el lavado de dinero en América Latina a través de, particularmente, el Citibank y empresas conexas. Y bueno, en esa caja estaba claro, estaba expresamente mencionado, que tres empresas de integrantes del cártel de Juárez tenían estaban localizadas en el estudio del escribano Javier Morassi, estaban activas y vinculadas a Mercado Abierto, una financiera propietaria de Aldo Ducler, señalada por el Senado de los Estados Unidos como la empresa que usaron los narcos para lavar dinero en el Río de la Plata. 63 millones de dólares concretamente, de los cuales obviamente la gran mayoría se fue en Argentina, en Uruguay fue poco más de $1 millón lo que lograron introducir, ¿no? Lo cierto es que Rivero perdió el cargo, lo perdió para hacer las cosas bien. La policía se perdió a un gran profesional, y desde entonces Rivero tuvo que ganarse la vida como pudo, ¿no? Ahora, en estas declaraciones recogidas por un portal de internet que se llama Central de Noticias Iberoamericanas, analizando la presencia de Giuliani en Uruguay, Rivero hace una serie de consideraciones a propósito de la policía uruguaya, ¿no? Y dice que desde 1985, donde comenzamos a ser más partícipe de la elaboración, aplicación y seguimiento de programas, tengan presente la fecha, no es ociosa esta fecha, estamos hablando del año que regresó la democracia, ¿no? Agrega, insistiendo en la vigencia de la colección y análisis de la información, es decir, la acción de inteligencia en todo su proceso, el seguimiento de las tendencias del delito, su modus operandi, el manejo de políticas flexibles para enfrentarlo y el estar en situación de academia permanente, es decir, enseñanza continua fuera de los cursos curriculares que se dictan para el sistema de ascensos, y buscando incidir en la reducción de los actos permisivos a nivel de la autoridad policial. Primero lo hicimos por medio de la Fiscalía de Policía, rescatada y actualizada por el doctor Rafael Lanzón en el año 1993, y luego a través de la actual Dirección de Asuntos Internos, que ha tropezado con obstáculos del propio sistema, ¿no? Agrega Rivero que a partir del año 85 existió voluntad y trabajo, escasos recursos económicos, una mala retribución en materia de sueldos y una limitada inversión en educación policial, la que quedó sujeta a esfuerzos aislados de determinadas unidades ejecutoras. Con cabal conocimiento de causa, en la Jefatura de Policía de Colonia se siguieron ejecutando cursos de actualización profesional, además se proyectaron y ejecutaron programas de entrenamiento para los caballeros cadetes del último año de la entonces Escuela Nacional de Policía, guiados y conducidos por un cuerpo de instructores locales que comprendían la actuación en el medio urbano y rural. Dice luego Rivero, cuando asumió el Frente Amplio el gobierno, se promovieron las mejoras de sueldos, el reconocimiento de sindicalización, se sumó tecnología de primer nivel, pero no se ejecutan programas de instrucción, enseñanza o academia continua que lleven a la obtención de reales servidores públicos. Se modifica la ley orgánica original en modo casi inconsulto, se aplica un criterio de orden disciplinario en base a las penas pecuniarias con incidencia en el núcleo familiar del policía, y la inacción propicia un marco de indisciplina donde el verticalismo no es tal y la población percibe una débil policía, falta de iniciativa e imaginación y no preparada, lo que también es aprovechado por la delincuencia. Rivero agrega que además se percibe una permisividad donde asuntos internos no incide y lleva a que no exista una regulación del diario vivir conocido en nuestra jerga como el orden público. Concretamente no hay prevención, no hay disuasión y cuando el orden se quebranta no hay una respuesta profesional y oportuna. Y quiero precisar acá, dice Rivero, que al estado que llegamos es producto de una responsabilidad compartida donde en más de una oportunidad dimos las alertas, como ex director de la policía y como ex director antidrogas, y me causó cierta irritación y vergüenza observar que ha existido falta de voluntad política, ausencia de inversión en planes de enseñanza, falta de seguimiento y hasta desprecio a los aportes surgidos desde el propio instituto, el que también requiere de un profundo análisis para quitar a los venales, es decir, a los corruptos, y lograr una acción permanente e indivisible, donde la premisa es el quitar espacios al delito, donde prime el efecto disuasivo, haciendo percibir a los malvivientes que si delinquen es difícil que no logren su identificación. Más claro echarle agua, ¿no?
La verdad. Sí, clarito.
Agrega, Rivero, que tenemos recursos humanos y si faltan oportunidades para aplicar las herramientas que están vigentes, o sea, profundizar en reformas válidas en la propia ley orgánica policial que recupere espacios perdidos, no en base a mano dura o fuerte, simplemente con la aplicación del régimen normativo por personal capacitado, donde el ciudadano perciba que está protegido en su vida, uso de libertades y propiedad. Indudablemente, dice Rivero, nos falta autocrítica, mayor involucramiento al estar alejado de lo básico, la enseñanza, metodologías, administración de personal, utilización de recursos y mucha imaginación, máxime cuando somos un país de escasos recursos. Indudablemente, si tenemos vergüenza como policías, nos queda un sabor amargo al expresarnos del estado de situación del cual tenemos un cabal conocimiento, un estado que ha recibido variada asistencia en materia de enseñanza policial de diversos gobiernos y hemos forjado también una identidad donde si estamos relegados es solo producto de una inacción compartida y responsabilidad de todos, termina diciendo Rivero, ¿no? Uh-huh. Yo creo que acá afirma varias cosas, que yo quiero recatar lo sustancial, ¿no? Lo ha dicho en muchas oportunidades Rivero, en el sentido de que él se opone al uso de la mano dura o al gatillo fácil, por ejemplo, como para señalarlo así. Él dice que los protocolos son claros, que lo que la policía necesita es educación permanente. Es decir, hay reglamentos, hay normas, lo que pasa es que a veces las policías no lo conocen, ese es el otro problema, ¿no? Uh-huh. Y hay una tendencia muy sencilla del policía a pretender defenderse con su arma de fuego. Es decir, nosotros ponemos armas de fuego en manos de funcionarios pagados por el Estado para que nos protejan a nosotros. Obviamente para que se protejan ellos también, pero con efecto disuasivo, ¿no? Sí, sí. Y en realidad lo que están proponiendo muchos actores políticos es una especie de cacería de delincuentes, claro. Lo que se avecina no es nada nuevo, no es nada bueno, por supuesto. Pero agrega Rivero, que no me parece una cuestión menor, y lo que reclama, dos cosas en las que hemos insistido mucho, ¿no? Porque esto ya no se puede desconocer, digamos. Bien. Primero, el uso de inteligencia policial, que parece que es una cuestión que ha sido relegada, ¿no? Uh-huh. Yo ponía el ejemplo el otro día, fueron a buscar narcos al 40 semana y encontraron a esa persona colgadas en el servicio público.
Sí, sí.
Bueno, estamos en problemas, ¿no? Sí. Pero por otro lado, está también el combate a la corrupción interna, que tiene focos muy importantes dentro de la policía. Este es un problema grave que tiene la policía, que no se quiere reconocer públicamente, pero lo conocen muchos buenos oficiales, muchos buenos policías, que son la gran mayoría seguramente, pero que encuentran allí un problema grave para combatir el delito. Sí, es decir, sí. Si vos tenés que enfrentarte a delincuentes, pero además tu propio compañero, estás en problema, porque nunca sabés dónde va a venir la bala, ¿no?
Sí, sí,
y esto no es nuevo, no ocurre acá solamente.
Mirá, yo de hace algunos años ya, yo creo que te hice este comentario, pero nunca lo hice al aire, tuve que radicar una denuncia por motivo X, no importa la seccional ni la situación ni nada, pero digo, en esa sección a la que visité, en un momento un funcionario policial me llevó a hablar aparte y me dijo, mire, fíjate, acá hay dos comisarías. ¿No? Diciéndome, acá estamos nosotros que queremos laburar y después hay un grupo de gente que se dedica a otra cosa.
Bueno,
es lamentable, pero es cierto, lo digo porque es parte de mi
experiencia. Pero,
además, adentro de la misma comisaría, ¿no? Una cosa muy fuerte. Me llevó aparte, ¿me entendés? A un lugar aparte.
A mucha gente que es así.
Tremendo, ¿no?
A mucha gente le consta que hay lugares. Bueno, yo ya conté, acá pasaba en San Carlos, ¿no? Mm. El principal delincuente de San Carlos era un parapléjico, andaba en silla de ruedas, era el principal narcotraficante y delincuente, robaba todo lo que encontraba el tipo. Mm. Y el comisario había liberado la zona para que el tipo pudiera actuar de noche.
Claro, tremendo.
Fue apresado.
Sí, sí, tremendo.
Pero no fue destituido, eso es lo increíble.
Claro.
Volvió y un día te me lo encontré atendiendo el 911. En la mesa verde. Llamaba para denunciar a un narcotraficante al mismo tiempo que había liberado una zona para narcotraficantes, ¿no? O sea, esto ocurrió hace muchos años, no ocurrió ahora, quiero decir, pero hace muy poco tiempo, recordemos aquello, de paso lo cito, ¿no? A Isabel Prieto, la colega de Caras y Caretas, que nunca se aclaró la balacera, ¿te acordás que fue baleada?
Sí, es verdad, y nunca se aclaró.
Nunca se aclaró eso, ¿no? Pero después le ocurrió un incidente, digamos, previo a eso, en una seccional policial. Ella lo relató, que metía miedo lo que pasaba en eso, porque parecía una sociedad que una comisaría que era como un ente autárquico. Claro. Y luego yo hablé con personas que habían sido desplazadas de los Palomares, personas que conocí que se habían venido a vivir acá, y que me contaban que los narcos convivían con los policías, que estaban enfrente, el destacamento policial estaba enfrente de los Palomares, y los narcos convivían con ellos todo el día, así, vivían más adentro de la comisaría tomando mate que afuera, ¿no? O sea, hay situaciones complejas que en realidad no se han enfrentado correctamente, no se han resuelto correctamente, y que generan este estado de situación, ¿no? Y después cuando se le exige a los policías dicen que las leyes no lo protegen, que ellos, el mismo verso de siempre, que ellos detienen gente y los jueces lo largan, o los fiscales lo largan ahora, un verso muy viejo, porque en realidad durante muchos años la policía estaba convencida que la confesión era la reina de las pruebas, ¿no? Entonces te metían a la comisaría, te pegaban una paliza de aquello, vos confesabas lo que habías comido el 28 de febrero de 1942, aunque no hubieras nacido en esa fecha, y con eso ibas al juzgado. Cuando llegaba al juzgado, el juez decía, bien, está bien, tenemos la confesión. Y el cuerpo del delito, el arma, el motivo, no tenemos nada. Bueno, entonces vamos afuera, no tenían nada. La policía trabajaba mal. Ha cambiado en algunas cosas, ha cambiado. El Ministerio del Interior tiene cuerpos profesionales realmente destacables, ¿no? Delitos complejos, por ejemplo, es un apartado del Ministerio del Interior que realmente trabajan muy bien. Pero no se extiende a la cotidiana, a la diaria. Fíjate, ahora hace un rato escuchábamos al jefe de policía Manuel Ayera que tienen que educar a los policías para que no usen los celulares porque se los están robando.
Sí. Es complicado.
Es complejo.
Bueno, vamos a seguir con el tema, indudablemente. Así que bueno, la seguimos mañana, Carlitos. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador. Power.